urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle se reunió con José Antonio Kast y a través de un comunicado aseguró haber coincidido con el republicano en los temas más esenciales para el país.
El timonel de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Buenchumilla, tildó como irresponsable al exmandatario, lo acusó además de lesionar la memoria de su padre.
La candidata Janet Jara evitó polemizar con los pronósticos negativos de algunos de sus voceros e integrantes de su comando respecto a la segunda vuelta de la elección presidencial.
A esta hora la defensa presenta sus descargos en la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, en la sala del Senado.
La aprobación de este juicio político está voto a voto. Fuerzas opuestas buscan ordenar a cada sector y surgen dudas en el Comité de Renovación Nacional para respaldar la acusación.
6 funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron detenidos por sus vínculos con el contrabando y tráfico de drogas en Puente Alto.
Vecinos evitaron la detención de un menor que circulaba en un auto robado en Ñuñoa. Otros 2 pudieron ser arrestados.
2 turistas argentinos y 1 chileno murieron en un choque frontal esta mañana en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso.
En permanente evaluación de la situación fronteriza se encuentra el gobierno tras el anuncio de Perú de militarizar la frontera con Chile.
El Consejo de Defensa del Estado se creyó en contra de Alberto Larraín en el marco del caso Procultura.
En noticias del exterior, el ejército israelí anunció que jamás ha entregado a la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de otro supuesto rehén.
El secretario del ejército estadounidense mantiene reuniones en Abu Dhabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por Rusia.
La Fiscalía de París confirmó 4 nuevas detenciones por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre.
En los deportes, por razones de seguridad, la delegación provincial de Chañaral solicitó el cambio de horario del partido este viernes entre Cobresal y Colo-Colo en el estadio El Cobre del Salvador.
Hoy, desde las 5 de la tarde, Chelsea recibe al Barcelona en el duelo más destacado de la quinta fecha de la fase de la Liga de la Champions League.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Bajo esa, Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es Biobío Chile. .cl y por supuesto que no nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Esta ha sido la noticia política del día. En algunos sectores ha caído como una bomba, hay que decirlo. Es el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ayer se reunió con José Antonio Kast y hoy día, a través de un comunicado, aseguró haber coincidido con el republicano en los temas más esenciales para el país.
El timonel de la Democracia Cristiana, que es el senador Francisco Buenchumilla, tildó como irresponsable al exmandatario. Lo acusó de lesionar la memoria de su padre y además convocó a una reunión urgente de la directiva de la Falange. María José de la Barra nos cuenta más. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue ayer por la mañana, cerca de las 10, que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro del que participó además Magdalena Frei, su hija, y el exmandatario. Claramente ahí se abordaron temas de país y no es la primera vez que se ven las caras, sino que hace un par de semanas nada más, en un encuentro en Valdivia, en un encuentro empresarial, también habrían compartido una instancia en la que abordaron los principales temas a nivel país. Si bien algunos, luego de que se conociera este encuentro, intentaron matizar esta reunión, otros lo leyeron como una muestra explícita de respaldo. Pero Frei habló. Fue en un comunicado que el otrora jefe de Estado, podríamos decir, que le quitó el veto a Kast de parte de la centroizquierda y lo validó como una opción democrática. ¿Qué fue lo que dijo en este comunicado de un par de párrafos nada más? Sostuvo que en la cita constató que con Kast coinciden en los temas esenciales en este momento para nuestro país. Cito al exmandatario: como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, pero nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Prosiguió: ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen. En esa línea entonces fue que las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más esperadas fue la del presidente de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Buenchumilla, quien fue muy duro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho desde hace meses, con conductas de esta misma naturaleza. Siempre dije, tengamos prudencia, porque como expresidente tiene un cierto estatuto presidencial especial para moverse, pero permanentemente estamos viendo esta conducta y esta es una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente a la derecha. Ese fue el tono con el que el presidente de la DC, el senador Francisco Buenchumilla, desde el Senado realizó críticas al exmandatario y aseguró que para mañana, cerca del mediodía, habrá una reunión extraordinaria de la directiva de la DC.
Tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da. Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva. Ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. Y el que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido.
¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Lo veremos. José Antonio Kast está en este momento en Iquique, en Pica en particular, donde va a tener una actividad dentro de los próximos minutos y se debería referir a esta reunión que claramente se ha tomado la agenda política. No es el único guiño hacia el centro, hacia la centroizquierda que ha buscado hacer el candidato presidencial. Recordemos que la semana pasada un militante de Demócratas, Carlos Maldonado, participó de una reunión de su equipo de seguridad. Ayer Kast también recibió a la directiva de Demócratas, en particular a su presidenta Jimena Rincón y a su vicepresidente Jorge Tarut, para abordar temáticas de país. Por ende, está haciendo una articulación mirando hacia la centroizquierda con el objetivo de no perder esa votación o ampliar más sus márgenes de respaldo. Quien sí se refirió a este tema fue uno de los principales asesores de Kast, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien no solamente validó la figura del expresidente Eduardo Frei, sino que aseguró que es él, el exmandatario, quien ha tomado decisiones corajudas y con mucha valentía en los últimos tiempos políticos.
Creo que un chileno de primer nivel, que el país le debe varios monumentos, siempre ha estado a la altura de los desafíos del país. De los expresidentes de la Concertación, el que habló claro para el rechazo y la prueba fue el presidente Frei. Siempre ha tomado decisiones muy corajudas.
Veremos qué es lo que sucede dentro de las próximas jornadas. Mañana va a existir entonces una reunión extraordinaria. Recordemos que Eduardo Frei ha sido muy crítico de la decisión que tomó la Democracia Cristiana de respaldar a Janet Jara en esta candidatura presidencial, asegurando que no se iba a cuadrar con el partido y que traicionaban a los principios históricos de la Democracia Cristiana. Veamos cuál va a ser el tenor de la reunión de mañana, porque ya las críticas hacia el exmandatario van al alza.
Ay, pero lo que tú mencionabas, yo creo que es muy relevante esto, no necesariamente porque el respaldo de una... A ver, no es un respaldo a la candidatura de Kast. Él no dice que va a votar por Kast.
No.
Pero valida, o sea, en el fondo lo que dice Frei, que es válido votar por Kast. Y que votar por Kast no significa... A ver, en el fondo, quienes en el mundo de la exconcertación tienen algunos argumentos para vetar la candidatura de Kast, ultraderecha, pinochetista, todas esas cosas... En el fondo esta declaración dice, no hay vetos para votar por Kast. Es posible votar por Kast. No es reprochable votar por Kast. ¿Mueve esto la aguja en el nivel electoral? No lo sé. Pero en términos políticos es muy significativo lo que ha hecho Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no señalando que él va a votar por Kast, esto es muy importante, pero sí señalando sí que es lícito, que no habría reproche si alguien vota por Kast. Eso es lo... Y eso puede ser un mensaje para sectores de la antigua Concertación, que les pueden como dar un empujoncito final.
Personas que quizás habían votado por Evelyn Matthei en la primera vuelta y que ahora estaban pensando incluso en votar nulo o blanco. Exacto. En esta segunda vuelta, quizás para ese grupo de electores podría ser un gesto. Lo que sí es importante señalar es que Eduardo Frei Ruiz-Tagle había sido muy crítico de la decisión de la DC de respaldar a Janet Jara. Y en el marco de la primera vuelta también había mantenido acercamientos importantes hacia Evelyn Matthei, sin decir en ese entonces ni siquiera de que iba a votar por ella.
Así es.
Mantuvo reuniones, sí. Se convocó a distintos encuentros en los que ambos se vieron las caras, también. Frei dijo que iba a votar por Matthei o que había votado por ella, no, nunca. Le entregó su respaldo de manera pública, tampoco. Entonces, no es primera vez que él decide desmarcarse de su partido en el marco de una decisión política. Y ojo, estas discrepancias entre la DC y el expresidente Frei vienen desde ya varios años, y no exagero. Con el apruebo-rechazo se dio exactamente lo mismo. Eduardo Frei fue muy crítico de la propuesta de texto de la Convención Constitucional y se la jugó por el rechazo, o al menos ahí dio a entender que votaba rechazo, mientras que la DC estaba en el apruebo para reformar. Desde ahí en adelante, las tensiones entre la decisión institucional de la Democracia Cristiana y el expresidente solo han ido al alza y al parecer llegaron a un punto cúlmine, según lo que dijo Francisco Buenchumilla.
Bueno, a ver, es más fácil también porque la DC es más chica, digamos, pero esto puede ser sí un elemento más para todavía hacer estallar a lo que queda de la Democracia Cristiana, estallar en el sentido que provoque fricciones, renuncia. Sí, puede ser.
Sí, lo que yo, a ver, uno podía plantearse preguntas porque obviamente esto nos lleva como una política vieja, antigua, una forma en que parece muy inesperado el que definitivamente un expresidente como Eduardo Frei entregue su apoyo a José Antonio Kast. Quizás por ahí podemos entender por qué no lo hace, si finalmente se entiende por qué no lo dice. Bueno, puede ser que a él sea de estas personas que les cuesta más salir de ese closet político. Puede ser. Pero por otro lado, ¿cuál es la necesidad que tiene él de dejar estas diferencias? A ver, no, como decías tú, no es primera vez que tiene diferencias con su propio partido. Y hay muchos que dicen que no lo han echado o no lo han mandado al Tribunal Supremo solo porque es Frei.
Y porque fue presidente.
Y porque fue presidente, el presidente de la Democracia Cristiana después de la vuelta a la democracia. Y que por eso no lo echan, en fin, que tienen muchas diferencias. Puede ser un punto. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana decía que él esperaba que el presidente Frei, también el expresidente, se reuniera con Janet Jara, lo que obviamente es muy probable que no pase. O sea, no estamos hablando de una persona que tiene un oráculo y que va a ir a las dos partes, o se estén peleando tampoco su apoyo. A mí no me queda tan claro que eso sea lo que está pasando. Y lo otro que él destacaba, que me llamaba la atención, es que mencionaba que Eduardo Frei, que fue embajador plenipotenciario en Asia, conoce de cerca China. Y ha sido defensor del comercio de Chile con China. Para decirlo fácil, él decía, ¿qué tanto temor le tiene al comunismo, no? Porque cuando hablamos de China y hablamos de política, hablamos de eso. También hay una lectura ahí que puede ser más de política moderna, digamos, ya que empezaba con lo de la política más antigua.
Claro, es que lo que pasa es que, a ver, puede que esté también en disputa la memoria del padre. Pero recordemos que el padre también tenía una línea roja que era efectivamente el comunismo. En ese momento la democracia cristiana surgió como una alternativa, así se definía además, al capitalismo sí. Y al comunismo. O sea, pero claro, la relación... A ver, también hay que decir una cosa. Uh-huh. Eduardo Frei Ruiz-Tagle es de un... ¿Qué lo define a él ideológicamente, entre otras cosas? Un pragmatismo...
A toda prueba,
pues. Muy, muy grande.
Sí.
O sea, de hecho, esto de incentivar el comercio con China, a pesar... declararse anticomunista, sí. Uno podría decir que lo que es pragmatismo puro. Algunos podrán estar de acuerdo o no, digamos, pero...
Bueno, lo del pinochetismo, ¿no? La familia Frei ha peleado por años, sí. Alegando un magnicidio en manos de agentes de la dictadura. Y es la dictadura de Pinochet, perdón.
Es a lo que apunta Francisco Guentumilla cuando Exacto. Le dice que esta decisión lesiona la memoria de su padre. Lo busca plantear de esa manera. Habla del candidato de la ultraderecha, de una derecha conservadora que en su momento defendió mirar a otros ciudadanos como enemigos. Lo plantea de esa forma, solo para recordar. ¿Sí? Frei, el expresidente, en agosto de este año, dijo, cuando la DC apoya a Janet Jara, veo con profunda consternación lo que ha pasado en mi partido, que toma una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu de humanismo cristiano solo con fines electorales. Este es un camino que no comparto en lo absoluto y que no voy a seguir. ¿No lo siguió? No lo siguió. Mantuvo reuniones con Evelyn Matthei y luego mantuvo reuniones también con José Antonio Kast, que es lo que vimos que ocurrió durante la jornada ayer. Sin apoyos explícitos, pero son gestos que sabemos que en política dicen mucho porque la foto quedó.
Ya, pero lo de Janet Jara, lo que planteábamos recién, una reunión con ese comando y sacar un comunicado que diga lo mismo, no parece, ¿no?
Uno podría haber pensado que Janet Jara realizó los esfuerzos por reunirse con el expresidente. Claro. Voy a ser 100% sincera, no sé si esos esfuerzos se realizaron, pero hemos visto que la distancia que tiene el expresidente Frei de su partido cada vez va a la alza, bueno, de lo que queda de la DC, porque recordemos que la democracia cristiana post apruebo rechazo se fracciona, se generan dos partidos nuevos, amarillos y demócratas, y yo me atrevería a decir que en ese lote de personas está más políticamente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que en la DC, que yo creo que se mantiene en su partido por un tema de la investidura presidencial, claro. Y lo que representó en su momento.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
No, Majo, hasta pronto. A propósito, yo dije Eduardo Frei, el presidente de la DC, no, pues me quedó Patricio Elwin. Se me olvidó también. Expresidentes de la República que han sido de la democracia cristiana, dos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Elwin, esto después de la vuelta a la democracia.
Sigamos hablando de política porque hoy día... Janet Jara evitó polemizar con los pronósticos negativos de algunos de sus voceros e integrantes de su comando respecto a la segunda vuelta de la elección presidencial.
Además, la abanderada defendió la estrategia de cargar en contra de José Antonio Kast. Se puede criticar y hacer propuestas, dijo la candidata Jara esta mañana. Gabriela Piña con detalles. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, porque han sido varias las voces del oficialismo, incluso del propio comando de la candidata Janet Jara, entre quienes se sumaron a este comando 2.0, como se le ha denominado, respecto a estos pronósticos negativos de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial. Hay quienes han reconocido que este es un camino cuesta arriba, que lo más probable es que el 14 de diciembre exista una derrota para el sector. Y en fin, una serie de comentarios que han surgido dentro del sector y también del comando respecto a los resultados que se esperan para la segunda vuelta de la elección presidencial. Justamente por ello fue consultada esta mañana la candidata Janet Jara respecto a estos pronósticos negativos u opiniones de algunos de sus voceros e integrantes de su comando, entre ellos, por ejemplo, su nuevo vocero Francisco Vidal, también Luis Cubertino del Partido Socialista, respecto justamente de esta situación electoral que algunos califican como bastante compleja y que por ende sería mucho más posible que finalmente sea José Antonio Kast el que se imponga en la segunda vuelta presidencial. Inicialmente la candidata evitó ahondar en ese punto, apuntó a que lo importante hoy día no son las polémicas, sino que las propuestas y dar a conocer las medidas que están proponiendo los candidatos a la ciudadanía. Sin embargo, luego fue consultada nuevamente y ahí señaló que su mensaje o su objetivo es entregar todo lo que ha hecho durante su vida, que es su trabajo duro de cara a la segunda vuelta para así obtener un buen resultado.
Cuando en la vida uno sabe que las cosas cuestan, también sabe que muchas veces las consigue por esfuerzo y trabajo. Mi mensaje es entregar todo lo que he hecho durante toda mi vida, que es mi trabajo duro.
En su comando también hubo otras voces que se alinearon con el discurso o el mensaje que entregó ella durante esta mañana. Por ejemplo, la senadora Alejandra Sepúlveda fue bastante dura en su mensaje. Dijo que ellos están absolutamente optimistas, y que creen que la candidata efectivamente va a llegar a la Moneda. Pasemos a escuchar las palabras de la senadora Alejandra Sepúlveda, quien también es vocera del comando de Jara.
A mí no me vengan con cuentos, ¿no es cierto? Y con esas cuentas alegres que sacan algunos, pesimistas otros. Esto se juega todos los días en la calle y se juega minuto a minuto el día de la elección. Nosotros estamos absolutamente optimistas y creemos que nuestra candidata, ¿no es cierto?, va a ser la futura presidenta de Chile.
Quien también hizo un comentario al respecto con... contrario quizás a lo que han planteado otras voces del oficialismo que han sido un poco más pesimistas en torno al resultado de la elección del 14 de diciembre, fue el diputado también vocero de la campaña, el diputado Tomás Hirt, quien señaló que esto, o sea, la campaña, se está haciendo sin optimismo ni pesimismo, sino que dijo con capacidad de trabajo, trabajo conjunto y también trabajo territorial.
Esto lo estamos haciendo sin optimismo ni pesimismo, sino que con capacidad de trabajo. Trabajo conjunto, incorporación de miles de voluntarios en todo el país, y no me cabe duda que eso se va reflejado en un gran resultado en la elección del 14 de diciembre.
Durante esta mañana, en el marco justamente de una actividad en la comuna de Quilicura, Janet Jara también se refirió a las estrategias que están llevando adelante desde su comando, específicamente respecto a esta estrategia objetivo de cargar en contra de su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, a raíz de algunas diferencias que han existido al interior de su equipo respecto a la efectividad de esa medida frente a la idea de poner sobre la mesa o poner sobre el debate más las propuestas, ¿no?, que las críticas en contra de su contendor. Y al respecto, Janet Jara trató también de evitar polemizar en torno a ese tema, evitar también marcar distancia quizás con alguno de sus voceros que justamente han planteado aquello, y ella dijo que se pueden hacer ambas cosas, literalmente se puede criticar, mencionar y hacer propuestas. Katy.
Gracias, Gaby.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Bien, 13 horas con 23 minutos, estamos de regreso y le contamos ahora que la escalada de acusaciones entre el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario continúa, impulsada por la reciente embestida de los hermanos Kast contra
Franco Parisi. Fue el diputado Johannes Kaiser quien apuntó este lunes contra el manejo y comportamiento de la bancada PDG, mientras que Vanessa Kaiser aseguró que se instaló entre las preferencias presidenciales gracias a votantes mal informados. Nos cuenta de todo esto Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La pugna que comenzó a principios de octubre, ustedes recordarán, con la mediática ley Kaiser, que incluso llevó al diputado en ejercicio a denunciar por injurias a Franco Parisi, dejó de ser un cruce puntual y se transformó en un choque frontal entre el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. Vamos por parte porque la arremetida esta vez ha sido liderada por los hermanos Kaiser. Este lunes fue el diputado Johannes Kaiser quien, en conversación con Radio Infinita, planteó dudas respecto a lo que será el comportamiento de la nueva bancada del PDG una vez lleguen al Parlamento. Pero no se quedó ahí. Kaiser también instaló dudas sobre la transparencia financiera de la campaña de Franco Parisi. Hoy se sumó, en tanto, Vanessa Kaiser, senadora electa por la región de la Araucanía, endureciendo aún más el tono. En Radio Pauta apuntó directamente a la figura de Parisi y a cómo, según ella, logró posicionarse entre los favoritos. Llegó al tercer lugar porque sus votantes no estuvieron suficientemente informados. Y profundizó también en su crítica, asegurando que la candidatura de Parisi avanzó sin el nivel de escrutinio mediático que sí enfrentaron otras candidaturas. Tienes un candidato ninja, dijo Vanessa Kaiser. Nadie le pegó, nadie lo investigó. En su análisis sostuvo que algunos elementos polémicos del pasado de Franco Parisi, como el no pago de pensiones alimenticias o las irregularidades investigadas en su momento por la inscripción de su candidatura en 2013, como también propuestas controvertidas de su programa de gobierno en torno a recortes masivos de gasto público y la cuestionada ley Topo, pasaron prácticamente inadvertidas. Para la senadora electa, esa falta de atención mediática pudo haber alterado el resultado electoral. Si se hubiera expuesto, dijo, sugiere a la radio, el escenario habría sido distinto.
Se quedaron con lo que Parisi quiso transmitir, que como candidato tiene carisma, tiene algunas ideas que pueden hacerle sentido a la gente, y corrió solo, como dice Johannes, fue el candidato ninja de las elecciones.
Hubo respuesta desde el Partido de la Gente. Sandra Parisi, diputada electa y hermana del ex candidato presidencial, habló en Radio La Clave. Dijo en tono irónico: qué pena que a Kaiser lo tengan que invitar a hablar de Parisi, qué pena que no pueda hablar de él y sobre lo que fue su campaña. Coincidió también el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, panelista también del programa de streaming Bad Boy de Franco Parisi, quien criticó que desde el Partido Nacional Libertario subestimen a su electorado.
Demuestra la desconexión de la casta política con el ciudadano de a pie, porque además lo subestima diciendo que no son capaces de entender aquello que le dice el candidato.
Sí, una pugna que se arrastra desde la campaña electoral hacia primera vuelta, donde Franco Parisi señaló en un momento, por ejemplo, que Johannes Kaiser era bastante limitado intelectualmente y había señalado que era una corrupción lo que estaba haciendo porque se mantenía como candidato presidencial a la vez que diputado en ejercicio, y que se agudiza de esta forma en medio de lo que está haciendo el protagonismo del Partido de la Gente en el escenario político. Nivaldo Cati.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema y le contamos que continúan las investigaciones para aclarar el asesinato de un hombre en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío. La víctima fue acribillada en la vía pública con armas automáticas y a una cuadra de un establecimiento educacional. Nos cuenta de todo esto Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
A plena luz del día, con armas automáticas de alto calibre, así se registró el homicidio en la comuna de Hualpén. Vecinos creían que eran fuegos artificiales.
Fue horrible. Era como una metralleta que no sé cómo decir.
Listo. ¿Creía que eran fuegos artificiales?
Sí. todos creen, pues yo también le decía yo, acuérdate.
Yo estaba viendo tele, ya no sé, como la 1:30 de la tarde, mamá. Y ahí sentí yo, porque a veces suenan fuegos artificiales. Dije, raro, dije, fuegos artificiales.
Por mucho tiempo estamos entre que, si son fuegos artificiales o son una ráfaga. Fue lo primero que empezaron a decir los vecinos, que había una ráfaga como de disparo.
En primera instancia, la víctima fue trasladada hasta el SAR en riesgo vital. Sin embargo, se constató su fallecimiento en el hospital Las Higueras de Talcahuano. El capitán Víctor Cerda, de la Cuarta Comisaría de Hualpén, se refirió al llamado de los vecinos.
Trasladar hasta calle Noruega, intersección calle Oslo, toda vez que en el lugar habría una persona herida por impacto balístico. Una vez en el lugar, personal policial verifica la situación, siendo informados por vecinos que minutos antes habría habido una persona lesionada por impacto balístico, la cual fue trasladada hasta el SAR de Hualpén. Dicho centro asistencial había una persona adulta de sexo masculino de 29 años de edad, el cual mantendría dos impactos balísticos, uno en su tórax y otro en una de sus piernas.
Fueron más de 50 los disparos que percutaron los delincuentes contra la víctima, casas y vehículos. El fiscal Mario Elgueta indicó que se analizó el sitio del suceso.
Llegan tres individuos, en este caso no identificados, con armas de fuego, y abren inmediatamente fuego en contra de una persona que se encontraba saliendo de su domicilio. Se levantaron múltiples evidencias en las paredes de ciertos domicilios. Hay testimonios, en este caso, de impactos balísticos, que derivan en un hallazgo de más de 50 impactos balísticos que habrían sido percutados por los autores de este hecho.
Muchos disparos, así como yo imaginé que era un armamento así de los grandes, de esos que salen como ráfaga, por lo tanto, nos escondimos obviamente dentro de las casas y cuando sentimos los gritos y todo, yo al menos sentí gritos y luego salí y me di cuenta de que habían disparado al David.
David Ramírez Romero era conocido por sus vecinos desde niño. Se trata del homicidio número 87 en lo que va del año en la región del Biobío. Se investiga si el ataque iba dirigido a la víctima y preocupa la custodia de su hijo, un pequeño de 3 años.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Horas y 32 minutos. Le contamos ahora que voto a voto se definirá esta tarde la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, marcada por gestiones cruzadas del gobierno y la oposición que buscan alinear sus fuerzas en una postura única. Hasta ahora esa tarea no parece tan sencilla. En Chile Vamos hay quienes reconocen dudas con el juicio político y en el oficialismo hay parlamentarios complicados que plantean que votar en contra podría complicar a la candidata presidencial del sector. Detalles conocemos a esta hora con Gonzalo Holguín.
A esta hora la sala del Senado desarrolla la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Lo hace con la contestación de la defensa que está presentando los argumentos luego de que se presentara ante la sala del Senado los diputados Sergio Badía de la UDI y Carla Morales de Renovación Nacional. Recordemos que tradicionalmente, como ya se aprobó en la Cámara su admisibilidad, 3 diputados se comparecen ante la sala del Senado. En esta ocasión fueron solo 2, esto debido a que el diputado Jaime Mulet, que fue, recordemos, presidente de la comisión revisora de esta acusación constitucional, ni más ni menos, no estará presente esta jornada en el Parlamento por un problema de salud, un tipo de lesión que sufrió. Incluso hasta nos acercaron el parte médico para verificar que había razones de fuerza mayor por las cuales él no podía presentar la acusación de cara a los senadores. Evidentemente, la parte acusadora sostiene que hubo diversos niveles de negligencia, vulneraciones constitucionales suficientes que deberían inhabilitar al secretario de Estado, ex secretario de Estado, por 5 años de la función pública, incluyendo muy particularmente, y este es el tema central, su inhabilidad para continuar realizando cargos cátedras en la Universidad de Chile por tratarse de una universidad pública. Partamos escuchando al diputado UDI Sergio Bobadilla, que es uno, digo, de los representantes de la Cámara Baja, que recordemos declaró admisible esta acusación constitucional por 80 votos a favor. Escuchamos al diputado gremialista.
¿Qué hacer caso omiso y ocultar información sensible a millones de chilenos respecto de un tema tan sensible como el alza indebida de las cuentas de la luz afectó gravemente el interés general?
Hay que decir que la defensa tiene una serie de argumentos para, valga la redundancia, defender a Diego Pardo. Pero uno de los más estructurales, más profundos, tiene que ver con que toda esta acusación constitucional y toda la controversia por la responsabilidad política de Pardo es de alguna manera desconocer cómo funciona la institucionalidad, dando a entender que en la controversia por el sobrecobro de las cuentas de la luz y las notificaciones o autodenuncias que hicieron las empresas transmisoras de energía, lo que debía hacer era haberlo denunciado directamente y haberlo hecho público, cuando en realidad su obligación institucional era la de respetar la autonomía de un organismo descentralizado como lo es la Comisión Nacional de Energía, quienes tenían que estimar las cifras entregadas por las empresas y al mismo tiempo hacer una propuesta de devolución de estos sobrecobros de las cuentas de la luz que impactaron las cuentas de todos los clientes finales a lo largo y ancho del país. Escuchamos al abogado Francisco Cox señalar que lo que quieren los acusadores es que el ahora exministro, cuando era ministro, lo que debió hacer fue desobedecer su rol y desobedecer la institucionalidad.
Lo que pide la acusación constitucional es que el ministro Pardo no respetara la institucionalidad, no respetara las funciones y el procedimiento reglado que él se entrometa en las funciones.
Bien, revisamos rápidamente el tema de los quórum. No son 50 senadores los que se cuentan, son 49, porque el senador de Bópoli, Felipe Kast, ha alcanzado a introducir durante la noche de ayer un permiso constitucional, lo que significa que la oposición ya no necesita 26 votos, necesita 25. Esos 25 debiesen estar esta tarde todos presentes en la sala, con la excepción, lo decíamos, de Felipe Kast y también de la senadora RN María José Gatica por temas de salud. En el oficialismo, al parecer, hasta el momento, el único ausente sería el senador PPD Jorge Soria. El resto de los parlamentarios debiesen estar presentes en la sala. Si es que toda la oposición, los 25 senadores, ordenan, entonces con esos 25 votos logran aprobar al menos uno de los dos capítulos e inhabilitar a Diego Pardo, pero la verdad es que nosotros ya le veníamos contando que hay senadores que en reserva han dado a entender que no les gusta la acusación constitucional, que consideran que el escrito está mal hecho, pese a que lo hicieron en su propio sector, y también hay algunos también que argumentan la parte innecesaria de dejar sin trabajo, sin posibilidad de continuar en la docencia al ex secretario de Estado, que como él ha dicho públicamente, no tiene intención de volver a la política de todas maneras, sea o no acusado constitucionalmente o no. Vamos a escuchar al senador independiente Karim Bianchi, que es una de las dudas principales del ala progresista, se podría decir, del Congreso Nacional, quien señala que todavía no toma una determinación, pero vuelve a poner de relieve que lo que está aquí de fondo no es ni más ni menos que la afectación a los clientes finales a lo largo y ancho del país.
Lo que hay es una indignación y es un acto que lo ha pagado la gente. Eso hay que ponderarlo, también los argumentos, para tener en esto un veredicto que sea lo más serio posible, pero sin olvidar el tremendo daño que se le ha hecho.
Una vez más vemos despliegue. Hemos visto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también a la ministra Express, Macarena Lobos, muy activa, hablando con todos los parlamentarios, no dejando ninguna piedra sin dar vuelta de alguna forma, hablando tanto con la oposición como con el oficialismo, lo mismo el subsecretario Nicolás Facuse. Hemos visto también a representantes de la directiva del Frente Amplio tratando de asegurar votos en favor de Diego Pardo. Y sabemos además que se encuentra en el Congreso Nacional el próximo senador de la República, senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, que ha realizado una serie de reuniones y que se espera que después del almuerzo vaya al Senado a conversar con parlamentarios de oposición, porque ellos, desde el comando de José Antonio Kast, quieren que la oposición esté ordenada detrás de este libelo acusatorio. Una de las senadoras oficialistas que ha sido aproximada para asegurar su voto en contra de la acusación constitucional es la senadora Alejandra Sepúlveda, a quien pasamos a escuchar.
Nosotros ya tenemos minutos de análisis, ¿no es cierto?, de la acusación constitucional, y entendemos que es una decisión personal que cada uno tiene que tomar en relación a los términos y a la consistencia de la acusación.
Nevaldo, Katy, la carrera presidencial sí está involucrada en esto, quizás no de la manera tan estridente o ruidosa que ha sido en el pasado, pero de todas maneras está ese cálculo. Hay parlamentarios oficialistas que le han acercado una posición al gobierno de decir, ojo, que no es tan razonable ni aconsejable ante los ojos de la ciudadanía votar en contra de esta acusación constitucional, considerando que los cargos por los que se les busca inhabilitar al exministro Pardow impactan directamente en los bolsillos de los ciudadanos y que esa decisión podría ser costosa en medio de un panorama de cara a la segunda vuelta presidencial. Lo cierto es que los mismos nombres siguen sobre la mesa: el senador PPD Pedro Araya, el independiente Karim Bianchi, la senadora también independiente ex Federación Regionalista Verde Social Alejandra Sepúlveda, son solo algunos de los nombres del progresismo que podrían terminar apoyando la acusación. Por contraparte, en la centro derecha hay un parlamentario con duda en la UDI y también algunos en Renovación Nacional. Se ha hablado, por ejemplo, de Manuel José Sandón o Francisco Chaguán, que no estarían tan convencidos de acusar constitucionalmente al ex ministro Pardow. Voto a voto, minuto a minuto, estaremos conociendo las presiones, las conversaciones, las indagatorias y finalmente el resultado final, que debe ser a eso, Katy Nivaldo, de las 6 de la tarde.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, arremetió en contra de Héctor Yaitul y dijo que la única resistencia es pudrirse en la cárcel, luego que el líder de la coordinadora, Arauco Mayeco, apuntó a un resurgimiento de la causa mapuche. Detalles con Esteban Arauzo, desde Radio Bío Bío, en Temuco.
En entrevista con el medio de comunicación El Ciudadano, desde la cárcel de Concepción, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, dijo que la organización está centrando sus esfuerzos en llevar adelante procesos de resistencia a todo nivel y que la causa mapuche no se detiene, agregando que la resistencia resurgirá luchando contra forestales y centrales hidroeléctricas que, según dijo, depredan el territorio. Palabras que no cayeron para nada bien en el electo senador independiente cercano a Republicanos, Rodolfo Carter, quien dijo que la única resistencia de Yaitul es pudrirse en la cárcel y que no tienen ningún miedo.
Los gritos destemplados de Yaitul y su pandilla, diciendo que despierta nuevamente la resistencia. Comunicarle a esa gente que no pierdan el tiempo. La única resistencia es quedarse en la cárcel por muchos años. Se van a pudrir en la cárcel. Aquí no hay espacios para los violentos. Cambiaron las reglas del juego, se los dijimos. Así que las bravatas de Yaitul y de todos los otros que están presos, que se ahorran el tiempo, solamente van a alargar sus condenas. Por tanto, Yaitul, que ladre todo lo que quiera, no le tenemos ni un miedo.
Asimismo, emplazó a los grupos violentos a entregar las armas, señalando de que en el caso de que José Antonio Kast llegue a la moneda, serán perseguidos. Dichos del exalcalde de la Florida que fueron condenados por el también senador electo por la Araucanía cercano al PPD, Ricardo Celis, apuntando que Carter se caracteriza por emitir comentarios que transgreden los derechos humanos.
Él es un hombre que ha mostrado desde hace mucho tiempo un poco respeto, una poca valoración de lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Ninguna persona privada de libertad puede ser tratada de esa naturaleza, ninguna, aunque uno tenga la peor opinión de él. Me extraña mucho que una persona que habla del evangelio, que habla de los valores cristianos, se refiera en esos términos a otro ser humano.
Respecto a las declaraciones de Héctor Yaitul, Celis, que asumió la coordinación del comando de Jara en la Araucanía, apuntó que se encuentra bajo control con el trabajo de la fiscalía y los tribunales de justicia. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y la Federación Nacional de Productores de Leche criticó la falta de regulación en el etiquetado de productos lácteos, lo que provoca información incorrecta para los consumidores. Detalles desde Radio Bío Bío en Osorno con Eduardo Palacios.
El presidente del gremio, Marcos Winkler, señaló que Fedeleche mantiene desde hace años gestiones para ordenar el mercado y dar claridad sobre el contenido real de los alimentos que se comercializan.
Dado que hemos descubierto en el tiempo que existen un número importante de productos que no tienen la rotulación adecuada, están de alguna manera produciendo una información engañosa hacia el consumidor, y eso obviamente que no corresponde en un mercado abierto, libre de la leche. Nosotros necesitamos que el consumidor esté informado, nosotros necesitamos que el consumidor sepa lo que está consumiendo y por lo tanto tiene que rotularse de buena manera.
El dirigente lechero remarca que la federación impulsó de hecho una ley de etiquetado, pero el proceso continúa sin reglamento, lo que impide establecer criterios claros para toda la industria, siendo necesario el concurso del Servicio Nacional del Consumidor.
Trabajamos una ley de etiquetado que lamentablemente sigue entrampado sin tener un reglamento que pueda permitir regular la forma en cómo se etiquetan los productos lácteos. y sus derivados, pero además de eso ahora estamos trabajando a través del CERNAC por la afectación que se está llevando al consumidor al no estar informado correctamente o tener una especie de publicidad engañosa respecto a lo que está consumiendo.
El presidente de los productores de leche afirmó que el objetivo es que todos los consumidores accedan a productos correctamente etiquetados y que la cadena productiva opere con reglas claras que permitan fortalecer la producción nacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bien, vamos a escuchar un audio que nos envía un auditor desde Los Ángeles, aquí en la región del Biobío.
Buenas tardes, Radio Biobío. Accidente, choque por alcance en Avenida Las Industrias. Ha pasado Gabriela, donde están las bodegas, entrada a las bodegas, ¿cierto? Bodega Center. Para que los automovilistas tengan precaución, ya se está formando algo de tapo, todavía no ha llegado ABC, así que para que las personas manejen con precaución y cuidado. Accidente, Avenida Las Industrias, frente al Bodega Center. Tengan buena tarde.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Agradecemos entonces a aquel auditor que nos envía esa importante información desde Los Ángeles, en la región del Biobío. También hay una colisión por alcance justo en las afueras del hospital de Lirquén. Esto es la comuna de Penco, en la región del Biobío. Ya hay equipos de emergencia en el lugar. Y justamente hablando de la provincia de Biobío, y es que CONAF del Biobío, bueno, confirmó de que el incendio forestal que afecta hace 8 días en la alta cordillera de Alto Biobío está ya en fase de contención. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Hace pocos minutos la CONAF, a través de su director regional Biobío, Esteban Krause, señaló que en las próximas horas podría quedar ya contenido el incendio que por 8 días, incendio forestal, afecta al sector de la avanzada Guayalí. Esto es en la alta cordillera de Alto Biobío, como hemos estado informando. Ya van cerca de 160 hectáreas aproximadamente consumidas por las llamas, y hace pocos minutos lo confirmó la autoridad de CONAF, señalando de que hoy día o a partir de las próximas horas podría quedar contenido este incendio que ha costado muchísimo extinguir, que ha costado muchísimo abordar debido a las condiciones topográficas del terreno y además a las condiciones desfavorables que ha presentado algunos días la alta montaña y la alta cordillera de Alto Biobío. Entonces podemos informar que a esta hora ya ha confirmado que el incendio podría quedar contenido en las próximas horas en el sector fronterizo de Alto Biobío. Biobío, la radio.
A través de un comunicado escrito, Gendarmería confirmó que no hubo hallazgo de elementos prohibidos en el módulo de la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, desde donde un imputado grabó con un teléfono el lanzamiento de los denominados pelotazos. Nos cuenta Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Buscando desmarcarse de la acción, el interno que se identificó como Juan Cancino usó un teléfono celular que aseguró se consiguió prestado con la finalidad de tener evidencia de su nula participación en la recepción de los elementos prohibidos que pudieran llegar al complejo desde el exterior. En el video se ve que el hombre desde su celda acusa a otros de recibir los denominados pelotazos, mientras un gendarme informa sobre la situación a sus colegas.
Esos son los pelotazos y yo estoy en esta pieza. Para que lo tengan claro, este es el segundo pelotazo de hoy día, del día lunes. Para que lo tengan claro y no me estén culpando a mí. Mi nombre es Juan Cancino y yo no soy el encargado de los pelotazos acá. Para que lo tengan claro. Ahí está. Ya, para que lo tengan claro, el señor abogado Juan Vallejo, y para que lo envíe al tribunal, porque el mayor Muñoz me está culpando a mí. Yo me consigo este teléfono para poder grabar, y me lo conseguí por hoy día para estar pendiente de todo eso.
La radio pudo comprobar que las medidas de seguridad en el perímetro externo del recinto, colindante con el sector Bosque Mar, carecen de medidas que impidan real y efectivamente el acercamiento de desconocidos, existiendo muchas huellas por las cuales avanzar hasta la línea de fuego de los centinelas. Gendarmería y el Ministerio de Justicia han declinado hablar sobre el tema guardando silencio. Quien sí estuvo dispuesta a conversar fue la Seremi de Seguridad Pública, quien aseguró que han coordinado patrullajes con mayor intensidad en el área. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Bien, le contamos ahora que 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron detenidos por sus vínculos con el contrabando y tráfico de drogas en Puente Alto. En medio de la resistencia de algunos vecinos, carabineros y seguridad municipal capturaron a 2 menores que circulaban en un vehículo robado. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación bastante delicada que está en pleno desarrollo, bien digo, en la comuna de Puente Alto, que tiene relación con un procedimiento que está encabezando el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía Metropolitana Occidente respecto de una denuncia que comenzó a investigar y que terminó en las últimas horas con la detención de 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto. Se trata de una indagatoria que comenzó durante estas últimas semanas, luego de una denuncia y una apertura de una investigación, de una carpeta investigativa por parte de la Fiscalía Occidente, y que derivó en esta indagatoria también por parte del Departamento Quinto. Hasta ahora es una investigación que está en desarrollo, pero que se ha podido establecer a través ya de una confirmación por parte de la Policía de Investigaciones, que son 6 funcionarios que están en servicio activo, quienes fueron detenidos por parte del PDI vinculados a delitos como asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y también contrabando. El día de hoy fueron detenidos y ha comenzado un sumario en su contra, donde se ha comenzado su proceso de desvinculación para poder retirarlos de esta institución y quedar a disposición ya de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Por ahora se ha señalado que es una investigación que está de carácter reservado, por lo tanto no se han entregado mayores detalles respecto de cuál sería la causa original que dio pie a la detención de estos 6 detectives que estaban en servicio activo pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Puente Alto, pero también se habla de que había más personas detenidas, personas ya de carácter civil, incluso no se descarta que sean funcionarios que están actualmente en situación de retiro de la PDI, que sean parte de este grupo criminal. Estas 6 personas van a ser pasadas a control de detención y formalización de cargos en la jornada de mañana por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente, mientras que hay una investigación en curso por parte del Departamento Quinto, levantando diversas evidencias para entregarlas a la Fiscalía Occidente para vincular a estos 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones de la Vicrim de Puente Alto en estos ilícitos que están siendo indagados a esta hora por parte del Ministerio Público. Estamos a la espera también de mayor vocería dentro de las próximas horas. Mientras tanto, vamos con otro tema y que tiene relación con una situación bastante delicada que se produjo en hora de esta madrugada en la comuna Ñuñoa, una persecución policial que terminó con un accidente de tránsito, una rotura de una cañería de gas que puede generar una consecuencia mayor, y también con la captura de 2 menores de edad y la resistencia de vecinos para evitar este procedimiento policial que estuvo en coordinación también con funcionarios de seguridad municipal de Ñuñoa. Todo esto comenzó en el sector de Rodrigo Araya con Macul. Estos son los límites de las comunas de Macul y Ñuñoa, donde carabineros y seguridad municipal se percataron del desplazamiento de un vehículo que mantenía en cargo por robo. Se inició así un intento de control a este vehículo, sin embargo el conductor aceleró la marcha, iniciando un seguimiento que terminó en el sector de las calles Guillermo Mann con lo encalado, donde finalmente se le pudo dar captura a dos de los tres ocupantes de este vehículo. ¿Por qué? Porque protagonizaba un accidente de tránsito con este auto, derribando una reja de un local comercial y también destruyendo una cañería de gas, provocando una fuga que puso en riesgo también la integridad de las personas que ahí residían. Menores de edad, de 14 años, fueron detenidos, pero señalamos una tercera persona intentó ser capturada por seguridad municipal y por carabineros. Sin embargo, los vecinos de este sector se resistieron a aquello e intentaron incluso atropellar a un carabinero, logrando finalmente que se escapara este tercer sospechoso. Escuchemos las palabras del teniente José Villarroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, respecto de esta detención.
Salen del vehículo, corren del lugar, logrando la detención de dos de estos individuos, 14 años, y un tercero que huye por la población que se encuentra en las inmediaciones, donde Carabineros efectúa un seguimiento de infantería, y vecinos del lugar intentan evitar la detención de parte de este sujeto, o una persona intenta atropellar a este funcionario policial, quien hace uso de su arma de fuego en una oportunidad.
Sí, dentro de esta situación no hubo personas lesionadas ni civiles ni tampoco de carabineros. Sin embargo, esta persona que estaba siendo seguida por la policía por inspectores municipales logró escapar, al igual que el conductor de este vehículo que intentó atropellar a este carabinero. Se está haciendo también la búsqueda de esta persona a través de los registros de cámara de seguridad, también de alguna placa patente que pudo ser identificada por parte de carabineros. Sin embargo, hasta ahora no hay novedades al respecto. Tuvimos la posibilidad también de conversar con quien es administrador de este local que resultó destruido producto de este choque por parte de estos desconocidos. Dijo que esto es una situación habitual que se produce en este sector, pero también apuntó al riesgo que puede haber tenido esta situación, sobre todo por la rotura de esta matriz de gases que se produjo en medio de este procedimiento policial.
Creo que lo siguieron por acá, la adrenalina, ¿cierto? Y chocaron aquí, y aquí tenemos de combustible, po. Con ese choque, esa adrenalina extrema, claro, explota todo esto, po. Y yo incluso tengo hasta arrendatarios, dos que vienen aquí, con ese gas que está todo ahí abajo, hay 10.000, 12.000 litros. Y si hubiera explotado esto, los dos arrendatarios salen volando.
Sí, en este caso también hubo reacciones por parte del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien destacó la labor que están desarrollando carabineros y seguridad municipal en estas patrullas mixtas, en las cuales se produce un mayor trabajo, mayor extensión de la labor de seguridad en la comuna, lo que dijo ha permitido también reducir las cifras de delitos. Sin embargo, dijo que situaciones como estas vividas anoche también requiere de que los propios funcionarios municipales cuenten con mayores atribuciones, y es por eso que insistió en la aprobación de la ley.
Requieren más atribuciones para detener personas que cometen delitos flagrantes, para poder detener a menores de edad, que es el masivo que hace robo por sorpresa acá en la comuna, y también para poder usar herramientas que permitan hacer esa detención, como esposas, gas pimienta, bastones retráctiles y otro tipo de armas no letales que permitan disminuir el delito.
Sí, por ahora estos dos menores de 14 años se van a quedar a disposición del Ministerio Público, se les van a imputar cargos, obviamente por ser menores de edad no se les van a tener mayores sanciones, puede quedar con algún tipo de restricción. Se sigue la búsqueda de la otra tercera persona que escapó del lugar y también de quien intentó atropellar a carabineros en la comuna de Ñuñoa. Bio Bio, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, 13 horas con 56 minutos y le contamos ahora que los agricultores de la Araucanía nuevamente cosecharán sus campos en compañía de los efectivos del ejército y carabineros en el marco del plan de seguridad agroalimentaria. El gobierno confirmó la incorporación de la PDI y los gremios piden que no se normalicen estas medidas. Nos cuenta Amparo Montoya desde Radio Bío Bío en Temuco.
Una medida
que se viene aplicando desde hace varias temporadas en la Araucanía con el objetivo de evitar delitos y atentados en los campos que son cosechados por los agricultores entre enero y marzo de cada año. Para esta temporada, los productores nuevamente contarán con la compañía de los efectivos del ejército debido al estado de excepción o de personal de control de orden público, el COP de Carabineros, mientras realizan sus labores. Algo que confirmó el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, indicando que por ahora es necesario mantener el también llamado plan cosecha segura, ya que en verano estiman casi un atentado por semana.
Pero hasta el momento trabajaremos con Ejército, Gedena y COP, que es finalmente la institución que nos ha prestado apoyo en toda esta temporada. Absolutamente necesario, vamos a entrar un verano con atentados casi uno a la semana, y eso obviamente da una inseguridad tremenda al sector rural.
Sin embargo, entre otros gremios hay preocupación y señalan que las medidas se han normalizado. El presidente de la SOFO, Eduardo Renner, dijo que es necesario trabajar en paz.
Nadie creería que tenemos equipos que se usan en combate para la guerra, que tengan que estar aquí presentes para que ustedes puedan hacer las labores agrícolas. A eso me refiero yo, que no puede ser normal. Necesitamos que las labores se puedan realizar en paz, sin la necesidad de esa protección, y por lo tanto los caminos son, digamos, otro, justamente perseguir a los delincuentes.
Entre las novedades del plan de seguridad agroalimentaria para esta temporada figura la incorporación de nuevas herramientas y vehículos para un mayor despliegue en los sectores rurales. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, indicó que también por primera vez se sumó la policía de investigaciones para indagar distintos delitos.
Por primera vez también la policía de investigaciones se integra formalmente a la mesa de seguridad agroalimentaria para investigar delitos que afectan al mundo agrícola, incluyendo amenazas, sabotaje, robo de cosecha, maquinaria, etcétera.
La autoridad señaló que con ambos gremios mantienen coordinaciones para, por ejemplo, contar con un mapa de los puntos de producción. También indicó que la inscripción de los agricultores parte en diciembre, esperando superar la adhesión de 2024. En Temuco, Bio Bio, la radio.